Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para nuestra región y para la evaluación en general. Vamos a hablar sobre los nuevos estándares de evaluación para América Latina y el Caribe, de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe, con apoyo de DEVAL y FOSELAC Plus. Sabemos que los estándares son una herramienta muy importante en muchos sentidos. Nos permiten generar un lenguaje y una comprensión en común entre la comunidad evaluadora y también nos permite tener un conocimiento compartido acerca de ciertos retos y algunas situaciones que pudiéramos enfrentar quienes integramos la comunidad de evaluación al momento de ejercer nuestras profesiones. Para hablar del tema y del texto, tenemos una invitada muy especial. Se trata de Celeste Guiano, quien es coordinadora de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe, mejor conocida por todos como RELAC. Bienvenida, Celeste. Qué gusto tenerte en Evaluación. ¿Para qué? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias, Emil. Muchas gracias a CLIR y a la posibilidad de permitirnos participar en este podcast. En nombre de RELAC y también y especialmente del Grupo de Trabajo de Estándares de Evaluación para América Latina, con el cual hicimos todo este gran esfuerzo colaborativo para llegar a este hermoso producto.
Excelente. Sin duda es un producto muy importante, completamente trascendente para el ejercicio de la evaluación en nuestra región. Y me alegro mucho de dialogar contigo, que sé que llevas bastante tiempo trabajando con este grupo para lanzar los estándares. Y bueno, Celeste, quisiera preguntarte si nos pudieras platicar un poco la historia de los estándares. ¿Cómo nacen estos estándares de evaluación para América Latina y el Caribe?
Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, siendo breve, hay una historia bastante extensa, pero bueno, los estándares nacen allí por el año 2014 aproximadamente, donde un grupo de colegas y también fundadores de las redes de evaluación de la región convinieron comenzar a investigar, a trabajar para saber un poco también cómo se desarrollaban estándares de evaluación en el resto del mundo, cuál era su funcionalidad, de qué se trataba, ¿no? ¿Qué son los estándares, para qué sirven? Y decidieron, bueno, iniciar esta investigación para ver la posibilidad de que en nuestra región tuviéramos unos estándares contextualizados, si se quiere. Bueno, y este grupo de trabajo que colaboró ad honorem, siempre decimos de manera voluntaria, para llevar adelante este documento, está integrado por Luis Soberón, Sergio Martinic, Andrea Berle, Andrea Peroni, Fabiola Mariles, Ana Luisa Guzmán, Marcia Itzel Checa y mi persona. Somos las 8 personas que estuvimos detrás de todo este proceso, acompañados de toda esta comunidad que les contaba previamente. Yo me incorporo a este grupo en el año 2015 para la sistematización de un relevamiento amplio que se hizo en la región, que fue la fuente y la base, además de toda la investigación de los estándares del mundo, para poder pensar los estándares de evaluación de 2016, que surgen en 2016 o se presentan en 2016. Ustedes saben, estamos en 2021, pasaron 5 años, entonces sí que allí en 2019 nos preguntamos por la actualidad, la validez y la relevancia de los estándares, dando cuenta de todos los cambios que nos acompañan, digamos. Entonces, comenzamos en 2019 un proceso también de consulta a toda la comunidad, un proceso muy amplio de consulta donde se armaron grupos, unos 5 grupos de trabajo, se involucraron unas 60 personas más o menos de la región muy activamente, y a partir de esos datos iniciales, más nuestras investigaciones y trabajos que off the record, te contaba Emil, que nos llevó unos 9 meses, así que más o menos un proceso de, de un hijo nos llevó a tener este material que finalmente fue, le decimos, validado, no sé, legitimado, lo veremos con el tiempo, pero hicimos un taller con unos colegas, con algunos colegas especialistas, quienes nos apoyaron y nos ayudaron también a terminar de pulirlo. Y entonces, en junio del 2021, tuvimos a este nuevo hijo y estos nuevos estándares de evaluación para la región.
Gracias, Celeste, por compartirnos todo este proceso de aprendizaje y desarrollo de los estándares de evaluación para América Latina y el Caribe desde 2014. Y también por mencionar a quienes han integrado el grupo de trabajo a lo largo del tiempo. Nos platicas con mucho detalle los principales sucesos sobre cómo se desarrollaron estos estándares y mencionaste algo muy interesante mientras respondías la pregunta. Compartías con nosotros que para elaborar los estándares de evaluación se dieron a la tarea de revisar otros estándares de evaluación para otras regiones con otros alcances. Y en ese sentido, pues bueno, mencionar que aquí en el podcast hemos entrevistado a gente de la OCDE que nos ha platicado sobre sus propios estándares. Sabemos que existen otros para diferentes regiones y para diferentes espacios. Y quisiera preguntarte, Celeste, ¿cuál es la diferencia de estos estándares de evaluación para América Latina y el Caribe? ¿Cuál es su peso específico? ¿Cuál es su aporte?
Emil, muchas gracias por esa pregunta porque es muy pertinente para a partir de las diferencias con otros estándares y otros criterios. En principio, nosotros uno puede dividir el término estándares y estándares de evaluación y para América Latina. Entonces, cuando uno piensa en estándares, está pensando en unos marcos orientadores amplios y cuando está pensando en criterios, por ejemplo, está pensando en orientaciones más bien para establecer indicadores en los sistemas de monitoreo y evaluación. Me gustaba un poco hacer esta diferenciación para poder advertir la complementariedad con otros estándares, con otros criterios, con otras normas. Ninguno es mejor o peor que otro, todos necesitan complementarse. Si ustedes recuerdan, como bien mencionaste, los criterios de la OCDE están pensados más bien para la evaluación en sí misma, la matriz de evaluación, pensamos eficacia, eficiencia, relevancia, ¿verdad? Cuando pensamos en los estándares de evaluación para América Latina, estamos pensando más bien en el proceso evaluativo y en la persona que evalúa. A mí me gusta siempre decir que necesitamos pararnos desde el perfil del A y el evaluador, ¿no? De la persona evaluadora, para pensar nuestras competencias situadas en un contexto. Entonces, por eso ustedes van a encontrar en esta nueva versión de los estándares, una introducción del contexto de América Latina, de nuestra identidad por diversidad, que nos gusta decir, ¿no? Somos bien distintos y eso nos hace unidos también, ¿no? También van a encontrar una serie de conceptos, enfoques y principios que nos sirvieron mucho para poder interpretar y definir de mejor manera o más detalladamente estos estándares dentro de las cuatro dimensiones de una manera más bien transversalizada por nuestras realidades. Entonces, esos tres enfoques que ustedes ven allí, género, derechos humanos, interculturalidad, también como los conceptos de desarrollo más orientados desde la perspectiva del buen vivir, que desde lo socioeconómico, por ejemplo, o el contexto de competencia profesional pensada, situada en contexto latinoamericano. Esas cuestiones me parece que hacen de este documento algo único y, como les decía, la idea de complementar. Y lo último que me parece interesante también destacar es, y hay allí una definición de calidad, porque ustedes cuando ingresan al documento planteamos que los estándares pretenden ser una orientación para la calidad de los procesos evaluativos. Bueno, ¿qué es calidad? Calidad pensada como un instrumento que sea relevante, digo, la evaluación, relevante y útil para los beneficiarios, las personas beneficiarias. Entonces, a partir de ahí, pensar la calidad de los procesos evaluativos. Creo que eso puede ser un una diferencia interesante también para tener en cuenta.
Muchas gracias, Celeste, por compartirnos en tu respuesta una visión muy amplia del documento, donde nos explicas qué podemos encontrar y particularmente qué hace diferente a estos estándares, que son marcos amplios, marcos orientadores, de otro tipo de documentos, como pueden ser los criterios. También nos explicas que en realidad no existe ningún tipo de rivalidad. Más bien lo que hay es un sentido de complementariedad con otros documentos y otros instrumentos similares, por ejemplo, como los de la OCDE, que los definiste con mucha claridad, de los criterios de la OCDE. Y me parece que el documento nos da al inicio también una radiografía muy útil sobre la situación en nuestra región, que como dices, tenemos una identidad bastante variada, por decir así, pero nos da una radiografía. Se habla, por ejemplo, de las reformas neoliberales y de otras situaciones que en realidad son transversales en nuestra región, en los diferentes estados que conformamos la región. También hablas de los diferentes enfoques que sinceramente sí parecen responder a muchos de los grandes retos de nuestra región, género, derechos humanos, entre otros. Y bueno, Celeste, quisiera preguntarte, ¿cómo podemos utilizar estos estándares de evaluaciones que, como nos compartiste, están centrados en el proceso evaluativo, en la persona evaluada, pero también en quienes son derechohabientes de los programas y están involucrados? ¿Cómo podemos utilizar en la práctica los estándares?
Mira, la verdad es que yo cuando pensaba y cuando participé en todo este proceso y como evaluadora, pensaba siempre en la aplicación de estos estándares y su posibilidad. También hubo, y para contar el antecedente, hubo un taller que se hizo en 2018 vinculado a los estándares anteriores para ver su aplicación. A partir de ahí uno puede ir pensando algunas formas de aplicar y nosotros venimos trabajando en una estrategia para difundir y poder aplicar los estándares que está basada más bien en conceptualizarlos o tenerlos presentes como un colaborador, un acompañante en los procesos evaluativos, ¿verdad? Un instrumento que me acompaña para asegurarme la calidad del proceso, ¿no? Entonces, una de las herramientas que estamos pensando tiene que ver con una especie de, no sé si decir una rúbrica, pero sí un checklist de que uno pudiera revisar si los estándares están presentes en nuestros procesos evaluativos, teniendo en cuenta varios factores, ¿verdad? No es que uno, si cumple con el 100% de lo que está planteado en los estándares, su proceso evaluativo es 100% de calidad, sino que uno los utiliza como una caja de herramientas, siempre decimos, ¿verdad? Bueno, para cierto contexto hay ciertos estándares que no podemos dejar de tenerlos presentes. Hay otros que, sin embargo, de acuerdo a otros contextos, ya están presentes. Entonces, así las cosas, lo vemos como un colaborador, un instrumento de colaboración para la mejora de la calidad. Otra de las cuestiones es que nosotros en el último taller de validación ya comenzamos a trabajar y a pensar en el uso, ¿verdad? ¿Dónde los vamos a llevar más allá de los procesos evaluativos? Y estaba vinculado a la difusión, ¿verdad? Bueno, pensar no solamente en las personas evaluadoras, en los equipos evaluadores, sino pensar en la academia para que los pueda difundir, para que los pueda investigar, trabajar. Siempre decimos que es un documento vivo, ¿verdad? Es decir, no es algo cerrado, sino que necesitamos seguir construyéndolo colectivamente. En los espacios de gobierno, como solicitantes de las evaluaciones, que los términos de referencia sean un requisito, ¿verdad? Otra manera. La sociedad civil, para en el espacio de rendición de cuentas, que tenga esta posibilidad de conocer que hay unos estándares para los procesos evaluativos, unos estándares que implican, y vuelvo a insistir, no un encorsetamiento, no algo cerrado. sino una orientación, un acompañamiento para un proceso evaluativo de calidad. Los organismos internacionales que tienen asiento en el país o en los países o en la región y que como equipos evaluadores, ustedes saben, los organismos internacionales tienen muchos equipos que vienen de fuera y necesitan esta orientación de nuestra región, bueno, también puedan utilizarlo. Así que me parece que hay no solo el cómo, sino el quiénes debería tenerse en cuenta aquí para pensar la aplicación. Siempre abierto a seguir pensando en todos los actores que pueden sumarse a ayudarnos en esta difusión y en esta apropiación que necesitamos, ¿no? Porque necesitamos apropiarnos de este documento como nuestro.
Gracias, Celeste, por compartirnos cómo estos estándares son unos principios contextualizadores que responden a la lógica de los desafíos que tenemos en la región en términos de evaluación, y quizá lo podemos extender un poco más en términos de política pública. Qué interesante conocer este checklist sobre para conocer si las evaluaciones están orientadas y contextualizadas a partir de los estándares. También quiero destacar muy importante el asunto de la definición de calidad, ¿no? Orientación para la calidad, que me parece que es una contribución muy importante a todas las cuestiones de hacer la evaluación útil en el sentido de profundamente usable, utilizable por diferentes actores y relevante, como tú misma mencionabas. También has mencionado mucho esta idea muy importante de centrarte en la persona evaluadora quizá. Y en ese sentido hay un tipo de persona evaluadora que ha cobrado afortunadamente cada vez más relevancia en nuestra región, que son, por supuesto, los jóvenes evaluadores. Y quisiera preguntarte, Celeste, ¿cómo contribuyen los estándares al fortalecimiento de capacidades de jóvenes evaluadores en América Latina y el Caribe?
Qué buena pregunta y muchas gracias por esa pregunta también, porque en realidad, y coincido plenamente contigo, que la comunidad EJES, como le decimos aquí en la región, de evaluadores jóvenes y emergentes, es cada vez más grande, activa, innovadora, y allí me permito pensar un complemento en realidad. No sé si es una contribución completa de los estándares a la comunidad de jóvenes, sino que es un ida y vuelta, un intercambio y una construcción y una contribución conjunta, ¿no? Pienso que para quien ingresa al campo de la evaluación, tener una orientación a la calidad de los procesos evaluativos le es muy útil. Y pienso que en los espacios académicos, cuando ingresan por los espacios académicos, sería ideal que, y estamos ahí en contacto con las universidades, con otras instituciones para que los estándares también se difundan allí, es un espacio donde pueden ingresar o adentrarse en temas de procesos de calidad en evaluación, pero también pienso, y esto en nuestra comunidad lo tenemos mucho, que es el aprendizaje en la cotidianeidad. Muchos de nuestros evaluadores y evaluadoras no han pasado por una instancia académica y sin embargo tenemos procesos como los peer-to-peer o los programas de mentoreo, etcétera, donde uno aprende. Entonces, por eso otra vez me parece central allí el intercambio y esos espacios donde la juventud y los evaluadores emergentes puedan hacer su apreciación y ser tomada en cuenta e incorporada en el documento. Pero también las personas evaluadoras senior, si le llamáramos así, poder utilizarlos para orientar a los ejes, ¿no? Entonces allí me parece muy, muy importante. Igual quisiera destacar que en el proceso de consulta que hicimos en el 2019, uno de los grupos que se conformó para pensar los estándares fue el grupo de jóvenes. Y era muy concurrido, ¿sí? Había muchos ejes y muchas ejes integrando ese grupo para pensar siempre desde la perspectiva de quien ingresa, de quien trae la impronta de lo emergente, como la palabra lo indica. Así que me parece que es algo hecho por parte de ejes, para ejes también, así que también ahí me parece que puede ser de buena utilidad, ¿no? Porque se está utilizando una misma forma de comunicación, un mismo lenguaje, y eso es central.
Gracias, Celeste. Qué interesante la visión sobre los ejes desde los estándares, donde se aprovecha todo este empuje creativo, innovador de los ejes, y se puede complementar muy bien con la experiencia de evaluadores senior. Y además, qué importante saber que los ejes fueron una parte medular de la hechura del documento de los estándares. Es, como dices, en parte hecho por ejes y para ejes, sin duda relevante. Y esto, pues, reafirma que el documento de los nuevos estándares de evaluación para América Latina y el Caribe de RELAC, DEVAL y FOSELAC Plus, pues es una contribución muy importante a la profesión de la evaluación en nuestra región. Y bueno, no me queda más que extenderles una gran felicitación y bueno, agradecerte, Celeste, por haber tenido esta charla en este espacio con CLIRLAC y ayudarnos a entender mucho más a detalle todo lo que está involucrado en los estándares de evaluación para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Celeste.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como decía, por permitirnos contarles un poco de esta historia y este proceso. Y solo me queda invitarles a leerlos, invitarles a ingresar al sitio de RELAC, www.relac.net. En la biblioteca van a encontrar un espacio exclusivo de los estándares de evaluación que están en español, en portugués, en inglés, y unos videitos también muy explicativos para que nos ayuden a difundirlos, a compartirlos y a utilizarlos, que es lo más importante. Siempre disponibles para seguir intercambiando, para mejorar este proceso y para mejorar el documento, que es un documento vivo y que va hacia adelante y seguro más adelante se volverá a actualizar. Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, Emil y CLIRLAC.
Gracias a ti, Celeste. Siempre en CLIR estamos muy entusiasmados de poder visibilizar el gran trabajo de evaluación que se hace sobre y para nuestra región. Antes de despedirnos, quiero agradecer mucho a Karina Retama y a María Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación de CLIRLAC, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Evaluación para qué.